Son las 7 de la mañana en Canarias. Pues hasta ahora, como siempre, arrancamos Herrera en Canarias este miércoles 5 de marzo. Un saludo de Santi Morollón. Un día en el que tenemos que lamentar el fallecimiento de un joven de tan solo 30 años que se vio involucrado en una fuerte pelea en la Avenida Marítima en el Carnaval de Santa Cruz de Tenerife. Era un joven que acudía a la fiesta para celebrar junto a sus amigos. Según está contando hoy El Día, supuestamente, tras un golpe previo en la espalda, un varón de 19 años se dio la vuelta y le propinó un fuerte puñetazo a la víctima. Esta cayó al suelo y sufrió un traumatismo en la cabeza que resultó letal. Han sido cientos y cientos las personas que han condenado y lamentado la muerte de este joven, totalmente innecesaria, y que deja además a dos familias destrozadas, obviamente la de la víctima, pero también la del agresor. Este último es un joven de 19 años que se ha jorobado la vida. El Ayuntamiento de Santa Cruz lamentaba lo sucedido y anulaba los eventos del carnaval, como por ejemplo el coso apoteosis. Hoy, dentro de unos minutos, vamos a preguntar al alcalde de la ciudad qué es lo que ha pasado. Pero más allá de conocer los detalles, hay que destacar que el carnaval no está ni para pegarse ni para este tipo de sucesos. El carnaval está para disfrutar, para salir a la calle, reírnos, para hacer amigos y no para hacer enemigos. Y quienes no salgan con este único propósito, bueno, pues mejor que se queden en casa, porque todos queremos unas fiestas para disfrutar en paz. Y mientras tanto, las lluvias continúan cayendo con cierta intensidad en Canarias, aunque ya la Agencia Estatal de Meteorología ha levantado los avisos amarillos por lluvias. La borrasca nos ha dejado de momento en unos días las Cumbres Blancas en Tenerife y en La Palma. Ha hecho también que corran con fuerza los barrancos en Telde, y ayer, por ejemplo, dejaba inutilizado durante un par de horas el aeropuerto de Gran Canaria. Desde luego que por mucho que avancemos, está claro que estamos a merced de la naturaleza. Como mucho, podemos aspirar a establecer medidas de protección para evitar sus efectos más adversos, pero no siempre es posible. Esta vez, afortunadamente, en Telde sí. La gente hizo caso de los avisos, que se lanzaron a tiempo, esta es otra de las claves, y se quedaron en casa protegiéndose de unas lluvias que en tan solo media hora dejaron más de 30 litros por metro cuadrado. Imagínate la fuerza con la que cayó. Por cierto, que ya sabemos el nombre del héroe, la persona que salvó a una mujer cuando estaba dentro de un vehículo que arrastraba el agua por un barranco. Se llama Ramón Vera, es un teldense de 70 años que, como cuenta hoy, ni se lo pensó a la hora de ayudar a la joven. Creo que por su civismo y por su valentía, esta persona merece un reconocimiento público. Él asegura que ni se lo pensó cuando vio la escena. Bravo por usted, Ramón. Felicidades, de verdad. Y esta mañana también quiero exponerte un tercer argumento que tiene que ver con la feria ITB de Berlín, a donde dentro de, bueno, pues una hora y media aproximadamente vamos a viajar para estar con nuestro compañero Roberto González. Un argumento que tiene que ver con no dormirnos en nuestro destino turístico, porque la competencia es feroz en este sector. Ayer lo decía en nuestros micrófonos la consejera del área, Jessica de León, y tiene toda la razón. Canarias debe mejorar en todo lo que se pueda la oferta que planteamos a nuestros visitantes, porque competimos con otros destinos que se están desarrollando y ofreciendo nuevas prestaciones y experiencias. Sería un error pensar que con nuestro buen tiempo y la seguridad que ofrecemos ya está todo conseguido y resuelto. Desde luego que son factores importantes, pero nuestros rivales reducen con otras propuestas atractivas la ventaja que les sacamos. Aquí al lado, por ejemplo, Marruecos está elevando la calidad de su destino y puede ser un competidor duro de roer, ojo con eso, más ahora que tiene un reclamo tan potente en el horizonte como el Mundial de Fútbol. Toca no dormirnos, porque el trabajo duro de hoy para actualizarnos y competir traerá el beneficio de mañana. Son las 7 y 4 minutos, vamos ya con los titulares de la jornada. Y repasamos la actualidad con nuestro compañero Tony Cerdá. ¿Cómo estás, Tony? Muy buenos días.
¿Qué tal, Santi? Buenos días.
Comenzando por la consternación en el carnaval.
Sí, sigue el shock en Santa Cruz de Tenerife después de que en la madrugada del lunes al martes falleciera un joven de 30 años, natural de Las Palmas de Gran Canaria, mientras era trasladado al hospital con un fuerte traumatismo craneoencefálico debido a un golpe en la cabeza cuando se vio envuelto en una reyerta. El agresor ya ha sido detenido a esperas de pasar a disposición judicial, y ayer el coso apoteosis del carnaval se suspendió en señal de respeto al fallecido.
Borrasca.
Las fuertes lluvias volvieron a anegar barrancos en el norte y este de Gran Canaria, de nuevo Telde. Es una de las zonas donde más incidentes se han recogido, ninguno de carácter personal. El aeropuerto Gran Canario estuvo 40 minutos paralizado por la inundación de una de sus pistas. A esta hora, la EMET ha desactivado todos los avisos por lluvia y nieve y el gobierno de Canarias reevaluará la situación de alerta durante la mañana.
Reproches.
Coalición Canaria ha señalado al gobierno de Pedro Sánchez ante la cesión de competencias migratorias a Cataluña tras el pacto con Junts. El secretario de Organización de Coalición Canaria, David Toledo, aseguraba que Sánchez era muy consecuente a la hora de pactar, pero deja de lado a Canarias en su crisis migratoria. La secretaria de Organización del PSOE de Canarias, Nira Fierro, por su parte, afea la actitud de coalición y les acusa de poner en peligro el reparto de menores migrantes no acompañados con sus ataques a Junts.
Parados.
Una de cal y otra de arena para el empleo en Canarias en febrero. La parte buena, 11.879 nuevos afiliados a la Seguridad Social, personas que estaban paradas y han encontrado un empleo. Es un buen dato, pero refleja una caída interanual, ya que en febrero del año pasado esta cifra fue un 7% superior. La parte mala, el aumento de los desempleados. Somos la segunda autonomía donde más crece el paro, donde más nuevos parados se han registrado, en concreto 1.328.
Y turismo.
Canarias afronta la segunda jornada de la feria ITB en Berlín, en Alemania, que sigue siendo, pese a su delicada situación socioeconómica, nuestro segundo mayor mercado turístico. Desde el gobierno de Canarias apuestan por la competitividad y hacernos fuertes ante otros destinos, competencia cercana como Marruecos, buscando además el crecimiento económico, también la sostenibilidad. Enero, además, cerró con la llegada al archipiélago de 1.360.000 turistas internacionales, un incremento de casi el 3% respecto al año pasado.
Gracias, Tony. Vamos con el deporte. Pendientes del baloncesto porque el Dreamland Gran Canaria juega los octavos de final de la competición europea. Juanjo Ramos, ¿cómo estás, compañero? Buenos días.
A las 8 de la tarde será, muy buenos días, el partido que va a enfrentar al Dreamland Gran Canaria con el Umana Reyer Venezia, el equipo italiano al que debe superar para seguir adelante en la Eurocup. Partido, por tanto, importante para los intereses del conjunto amarillo, que ha estado reservando incluso fuerzas para este choque. Y en fútbol, la Unión Deportiva Las Palmas ya prepara la visita al Real Betis Balompié del próximo fin de semana. Lo hace con la incorporación a los entrenamientos de grupo de Marvin Park. En ese partido no podrá estar por sanción Alberto Moleiro. El Club Deportivo Tenerife regresa hoy también al trabajo para preparar el partido del próximo domingo contra la Sociedad Deportiva Huesca después de la derrota contra el Mirandés. Y se esperan novedades en las próximas horas en el conjunto blanquiazul en la parte institucional. Puede que en el organigrama profesional del club haya algún anuncio próximamente.
Como siempre, Riu Hotels and Resort nos trae el tiempo, Tony, que parece que mejora.
Sí, poco a poco va dejándonos una tregua esta borrasca, Santi, que ayer por la tarde, aunque dejaba alguna inundación y lluvia persistente en el norte y este de Gran Canaria, ya alcanzaba las islas orientales, Lanzarote y Fuerteventura. Para hoy se esperan cielos nubosos, alguna precipitación nos acompañará también durante toda la semana prácticamente, sobre todo el norte de las islas montañosas, pero nada importante. De hecho, la EMET ha desactivado todos los avisos por lluvia y nieve que estaban activos desde hace días y el gobierno de Canarias reevaluará la situación de alerta por lluvias en Gran Canaria y prealerta en el resto del archipiélago.
En Riu Hotels and Resorts nos encanta ofrecerte siempre lo mejor. Hoteles de playa en ubicaciones espectaculares, un sinfín de actividades y un servicio inigualable. Aprovecha nuestras ofertas especiales con hasta un 15% de descuento y un 10% adicional para los miembros de Riu Class. Haz tu reserva al mejor precio en riu.com.
COPE Canarias.
Estar informado.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Detrás de cada sonrisa, Clínica Dental Caballero de Rodas.
Livo Hotel Group en ITB 2025. Descubre una experiencia increíble entrando en livohotels.com.
Este 29 de marzo vive la noche más deslumbrante en Casino Las Palmas. Rosé Cabaret, un dinner show atrevido te llevará los años dorados de Hollywood. Copas, burbujas, burlesque y mucho glamour. Rosé Cabaret, reserva en casinolaspalmas.com. Mayores de 18 años.
Hay dos cosas que me han marcado en la vida. Cuando conocí a mi marido y el día que conocí el baño barato.
Me gusta la comparación.
No creo que tenga celo del baño barato.
¿Qué va?
Para nosotros el baño barato es tan familiar y cercano.
Tan cercano que también puede hacer su compra online en la página web que tiene el baño barato.
Señoras y señores, niñas y niños, estos carnavales llega el Circo Alicios con lo mejor de lo mejor. Porque en Alicios montamos el número. Con shows de magia, pasacalles hinchables, talleres de malabares, acrobacias y mucho más. Circo Alicios, del 21 de febrero al 8 de marzo. ¡Vive Alicios!
Súmate al auténtico. Súmate a la dieta equilibrada. Súmate a los buenos momentos. Súmate al deporte. Pero, sobre todo, súmate a la vida. Súmate al sabor. Súmate al Ibis.
Necesitamos 0,75 kilos de comida al día. ¿Comerías alimentos en mal estado? Necesitamos 1,15 kilos de agua al día. ¿Beberías agua turbia? Y más importante, respiramos 15 kilos de aire al día. ¿Respirarías aire contaminado? Respira sano, busca espacios verdes, ventila y no olvides mejorar la calidad del aire interior con la tecnología NanoX de Panasonic. Panasonic, aire acondicionado puro, esencial para tu día a día. Energy, distribuidor oficial autorizado para Canarias.
La Unión Deportiva Las Palmas juega en el Benito Villamarín.
El conjunto Gran Canario visita al Real Betis y te lo contaremos todo en el 103.0 y 102.9 Sur de COPE más Gran Canaria.
Será este domingo desde las 5 de la tarde con las voces de Juan Francisco Cruz y Dorama Rodríguez, con los comentarios de Sergio Pérez y Alberto Padrón y con el patrocinio de
Siscocan, Café Regina, Suministro Santana Domínguez, Ferretería Guanarteme, KSR Home, Jucarne y Maderas El Pino.
No te lo pierdas. Real Betis, Unión Deportiva Las Palmas.
Síguelo con nosotros en COPE más Gran Canaria.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Siete y 12 minutos, Atlantic Canarias nos trae el diario de a bordo con Guillermo García. ¿Cómo estás, compañero? Buenos días.
Hola, Santiago, ¿qué tal? Muy buenos días.
Bueno, vamos a ver qué tal este miércoles. Cuéntanos, ¿qué destacamos hoy en el diario?
Bueno, pues lógicamente hay que hacerse eco. Yo creo que de las dos imágenes que han sido protagonistas en las últimas horas, ¿no? En primer lugar, lo que ha ocurrido en el carnaval de Santa Cruz de Tenerife, un hecho absolutamente inusual en un carnaval que presume, bueno, pues de seguridad sobre todo, y eso es una de las circunstancias más valoradas por todos los que nos visitan, pero es un hecho que yo creo que nos ha impactado a todos, ¿no? El fallecimiento de este chico, gran canario de nacimiento, por cierto, pero que reside o residía en Lanzarote, se dedicaba a la hostelería y que había venido a pasar estos días de carnaval a Santa Cruz de Tenerife, ¿no? La verdad es que aquí en COPE hemos venido contando pues todo lo que ha ocurrido en las últimas horas y hemos escuchado a los protagonistas. Hoy, por cierto, el periódico El Día adelanta que los investigadores del grupo de homicidios de la Brigada de Policía Judicial están trabajando con la hipótesis de que la pelea se produjo por un encuentro fortuito entre las partes. Es decir, que en medio del jolgorio carnavalero hubo un golpe seguramente involuntario por parte de la víctima en la espalda a un joven de 19 años que, sin mediar palabra al recibir el golpe, pues le propinó un fuerte puñetazo, con lo que la víctima caía al suelo y sufrió un traumatismo en la cabeza que resultó al final, bueno, pues ser letal, ¿no?
La verdad es tremendo.
Que es tremenda la historia, es tremenda la historia.
Sobre todo cómo ha acabado por una tontería. Si es así de verdad como pasaron los acontecimientos.
Si es así, es una absoluta tontería.
Es que madre mía, claro, la familia de las dos personas.
¿Cuántas
se tienen
veces
que estar
Santiago,
las manos, claro, a la cabeza?
Claro. ¿Cuántas veces, Santiago, no hemos estado todos, ¿no? En algún
en alguna
fiesta, una celebración, en algún mollón carnavalero.
Que no te das cuenta.
Que te dan un empujón por detrás, que a no ver. Sé qué, que
de
si
verdad.
Esto es así, de verdad, es una tragedia tremenda, tremenda, tremenda. Bueno, esto llevó, como sabes, a la suspensión del coso. Es verdad que durante toda la mañana se estuvo logrando por suspenderlo por las circunstancias meteorológicas, porque estuvo lloviendo toda la mañana. También es verdad que por la tarde prácticamente no llovió en la capital. Pero bueno, esta es la explicación que daba José Manuel Bermúdez, el alcalde.
Bueno, dentro de unos minutos vamos a hablar precisamente con el alcalde para ver si efectivamente pues esto sucedió así, cómo está la familia, que creo que Bermúdez ha hablado con la familia de la víctima. Más cosas, Guillermo, nos quedamos también impactados con otra imagen,
sí.
La del aeropuerto de Gran Canaria, bueno, pues una de las consecuencias inesperadas también de esta borrasca que ha estado con nosotros estos días.
Pues sí, bueno, después escucharemos a José Manuel Bermúdez, que va a estar con nosotros también en Orden Cope Canaria. Digo que efectivamente, la otra gran imagen es la de ese aeropuerto del aeropuerto de Gran Canaria ayer inundado, ¿no? La verdad que la historia también es curiosa, ¿no? Al parecer se rebosa un parterre en una de las pistas, concretamente la pista 03L, y eso provoca que las dos pistas queden inundadas, ¿no? Estuvo algo así como 45 minutos el aeropuerto con la operativa absolutamente parada. En 45 minutos se pudo arreglar la situación en una de las dos pistas, pero aún así hubo que desviar 18 vuelos a los aeropuertos de Tenerife y Fuerteventura. Después hubo que esperar otras 2 horas y media para que la otra pista estuviera también operativa y, por tanto, recuperar la absoluta normalidad, ¿no? La verdad que las primeras imágenes que nos llegaban a través de la cuenta de Twitter Controladores, que suele ser una cuenta que sigue muy de cerca todas estas incidencias en los aeropuertos españoles, las imágenes eran tremendas, ¿no? Ver de repente esa pista del aeropuerto llegando completamente inundada, desde luego, no es una imagen a la que estemos acostumbrados, ni mucho menos, Santiago.
No, desde luego que no. Bastante sorprendente, y también no me puedo dejar de poner en la piel de aquellas personas pues que o llegaban, por ejemplo, para pasar sus vacaciones o un rato aquí en Gran Canaria, y que de repente, pues eso, el que se tenían que desviar a otra isla, la molestia que se supone, el decir, venga, ¿y ahora qué pasa? ¿Volvemos otra vez en otro vuelo a Gran Canaria? No, ¿qué es lo que ocurre? Y también, pues el caso de aquellos, ojalá que no hayan sido muchas las personas, pues que a lo mejor tenían que coger este primer vuelo para después una conexión con otro, pues se les ha fastidiado totalmente la operativa a consecuencia de esta inclemencia meteorológica. Pero claro, lo que decía yo al principio, Guillermo, es que por muchas medidas de precaución y prevención que los seres humanos queramos poner en torno a los fenómenos de la naturaleza, pues al final es que la naturaleza puede sobre nosotros siempre.
Desde luego, quizá a lo mejor, bueno, es que el fenómeno meteorológico, gracias a Dios, no ha dejado ninguna víctima, a pesar de esas imágenes espectaculares, por ejemplo, que veíamos el lunes de ese coche que llegó hasta el mar en Telde, ¿no? Pero, repito, la imagen, desde luego, en fin, es poderosamente llamativa, vamos a decirlo así, de las pistas del aeropuerto inundado.
Por cierto, esto es importante también aclarar, lo que el ayuntamiento de Telde insiste que hoy hay clases lectivas en Telde, en los centros educativos, ¿vale? Entre cualquier situación hubiera sido el gobierno de Canarias, la Consejería de Educación, que hubieran emitido un comunicado. No, no. Hoy hay clase en Telde, las clases, los colegios abren con total normalidad, que es importante precisarlo, vaya.
Bueno.
Por si acaso habría alguien que estuviera pensando, no, sí, como ha llovido mucho, lo mismo en el cole. Pues sí, hay colegio en Telde.
Bueno,
nos quedamos también con una tercera imagen.
Sí, voy a terminar con una tercera imagen. Ha ocurrido en los Tarajales, en Las Palmas de Gran Canaria, con la aparición de un pincharruedos misterioso, pincharruedas de los coches. Tú imagínate que te levantes un buen día y veas las ruedas picadas de tu coche. Bueno, al parecer,
el día que veas las ruedas pinchar de mi cope, tenemos un problema.
Tenemos un problema.
Tenemos un problema.
Bueno, parece que todo esto tiene que ver un poco con la gran expansión inmobiliaria que ha tenido en los últimos años esta zona, donde, bueno, pues cada vez hay más plazas para aparcar. Pero hombre, la verdad es que estoy viendo la foto en Canarias 7, Santiago, del cartel que ha dejado un vecino, que es irreproducible, la verdad. Voy a leer solo la primera parte. Dice, estimado picador de ruedas, tengo un mensaje para usted. Si le pillo un fragante, tenga en cuenta que haré que... punto suspensivo. Porque lo demás es que el texto... yo creo que este hombre ha perdido... Estará el hombre bastante cabreado con que le hayan picado la rueda.
Merece la pena que todo aquel que tenga interés abra hoy la noticia de Canarias 7, porque desde luego tiene párrafos curiosos. No vamos a reproducirlo, pero esta frase de puntos suspensivos que ha destacado Guillermo
es bastante malsonante, vamos a decir.
Efectivamente, y además nos plantea una duda acerca de cómo es posible esto.
Denota desde luego el cabreo monumental que tiene que tener este señor al que le picaron las ruedas y ha puesto esta nota pegada,
que además
pegada termina, aquí una farola.
Termina con una muy expresiva: muchas gracias por su comprensión, HDL GP.
Sí. Sí, bueno, eso me puede
que
decirlo.
Es perfectamente entendible.
Efectivamente. Bueno,
pues nada.
Puede ser lo que
estupendamente.
Hay.
Esto, de todas maneras, no es un pincharruedas, esto es un cantamañanas. A ver si la policía, en este caso, se pone con ello y localiza.
Pero el tema es la repetición del hecho, ¿no? Que al parecer se ha repetido en unas cuantas ocasiones y bueno, evidentemente. Claro, genera preocupación y genera alarma social.
Que, claro, es que como si las ruedas valieran dos duros, ¿sabes?
Hombre, claro.
De, oye, pero bueno, vamos a ver. En fin. Guillermo, gracias.
Hasta luego, Santi.
Hasta ahora.
En Atlantic Canarias queremos ser tu imagen del día. Tu imagen de tranquilidad al confiar tu mercancía a la empresa líder en transporte desde Península, Europa y Asia. Tu seguridad porque somos expertos en aduanas y logística. Y es que llevamos más de 35 años haciendo nuestro trabajo sin darte problemas. Atlantic-mediocanarias.com. Porque queremos ser tu mejor imagen cada día.
COPE Canarias.
Estar informado.
Desde hace 55 años, en Meprolim Cavas Catalanas, empresa 100% canaria, ofrecemos productos y maquinaria de limpieza.
Más de 100 profesionales al servicio del cliente para dar asesoramiento y solución a todos los problemas de limpieza en un solo proveedor.
Lavamoquetas y tapicerías, accesorios y secadores para baños, papeleras y contenedores para cualquier hogar o negocio.
Disponemos de stock, talleres con recambios y logística propia para garantizar la entrega inmediata en todas las islas.
Visite nuestra web meprolim.es.
Meprolim, servicio, ahorro y garantía.
Descubre en el gusto por el vino un universo de sabores y experiencias únicas. Los matices intensos de los vinos canarios. Las joyas enológicas nacionales e internacionales. Con más de 1000 referencias, te ofrecemos 1001 motivos para visitarnos. El gusto por el vino, la mayor vinoteca de Canarias. En Avenida de San Sebastián 55, Santa Cruz de Tenerife y en nuestra tienda online. Con servicio a domicilio en 48 horas y sin coste en pedidos superiores a 50 euros. La mayor vinoteca y tienda online de Canarias. El gusto por el vino.
En Riu Hotels and Resorts nos encanta ofrecerte siempre lo mejor. Hoteles de playa en ubicaciones espectaculares, un sinfín de actividades y un servicio inigualable. Aprovecha nuestras ofertas especiales con hasta un 15% de descuento y un 10% adicional para los miembros de Riu Class. Haz tu reserva al mejor precio en riu.com.
Acelera el sueño de comprar tu coche o moto con el impulso que necesitas. En Caja 7 queremos acompañarte en cada viaje ofreciéndote la financiación que necesitas para tu vehículo. Entra en caja7.com/préstamos y simula la financiación que podrás solicitar con solo un par de clics. Caja 7. Comprometidos con tus proyectos. Comprometidos con nuestra gente.
Son las 7 y 22. Con la irlandesa vamos a conocer las claves del día. La verdad, yo no sé tú, que inquieta las últimas noticias que hemos tenido en torno al pacto entre Partido Socialista y Junts, por el cual se cede, en este caso, la competencia de inmigración en las fronteras de Cataluña a la policía autonómica y a la Generalitat. Es una cesión que tiene más enjundia de lo que parece, porque es algo que tiene que ver con la seguridad del territorio. Que dependía fundamentalmente hasta ahora todo de o defensa o del Ministerio del Interior. Es decir, que estamos hablando de que está cediendo el Gobierno Central una competencia de Estado, ¿vale? Una perteneciente a los ministerios de esos que se llaman de Estado, ministerios nucleares, los importantes. Y nos preguntamos también cuál puede ser, en este caso, la trascendencia que pueda tener esta medida en función de otras iniciativas, en función de otras cuestiones para Canarias que son importantes, como por ejemplo el tema de la derivación de los menores migrantes. En Coalición Canaria no les ha gustado demasiado el anuncio que se ha hecho por parte de PSOE y Junts, y su secretario de organización acusa al gobierno de saltarse todas las normas con Cataluña para permanecer en la Moncloa. David Toledo, su secretario de organización. ¿Cómo está, David? Muy buenos días.
Muy buenos días.
Bueno, en este caso nos preguntamos también cómo le puede afectar a Canarias este pacto entre Partido Socialista y Junts, teniendo en cuenta que nosotros tenemos pendiente con el Gobierno Central una negociación importante que tiene que ver con la derivación de los menores migrantes.
Bueno, nosotros esperemos que esto no le afecte a Canarias, no creo que tenga ninguna repercusión de manera directa, ¿no? Porque al final lo que se va a transferir, si logran sacarlo adelante, que esa es otra de las cuestiones que está por ver, es unas competencias en un territorio en concreto. A nosotros lo que nos asombra es que hayan tenido tanta celeridad para llegar a un acuerdo de transferir las competencias en materia migratoria y tanta pasividad a la hora de resolver el drama humanitario que estamos viviendo en las islas, después de más de 18 meses de lucha de Canarias contra el Estado, porque ha sido contra el Estado, porque han manifestado en todo momento un inmovilismo absoluto, independientemente de que hayan fallecido más de 9.000 personas o de que hayan llegado más de 45.000 personas a esta tierra. Independientemente de todo eso, la pasividad ha sido absoluta. En cambio, para transferir unas competencias a un territorio en concreto a cambio de 7 votos para seguir en la Moncloa, sí ha tenido mucha celeridad. Eso es lo que a nosotros nos asombra. A partir de ahí, pues, mire, es un proyecto de ley que han registrado con los diputados y habrá que ver si tiene los votos para salir adelante. Sus propios socios de investidura ayer, más Madrid, Podemos, que están integrados dentro de Sumar, ya han manifestado que van a rechazar este proyecto de ley. Por lo tanto, tiene mucha dificultad de salir adelante, aparte que no hemos nombrado las dudas jurídicas que plantea una transferencia de esta magnitud.
Porque entendemos efectivamente que esta cuestión ahora se tiene que analizar por parte de diferentes estamentos del Estado, como por ejemplo su propia abogacía, para ver si finalmente esto es posible. ¿Hay dudas jurídicas en torno a ello, David Toledo?
Sí, claro que las hay, sí, se tendrán que analizar, pero fíjese que choca de frente con lo que pasa en Canarias, ¿no? Mientras este acuerdo tiene dudas jurídicas, en Canarias nosotros el drama humanitario tenemos una sentencia del Constitucional que le dice al gobierno que tiene que ayudar, en este caso a Canarias. También tenemos un informe de la Abogacía del Estado. También el artículo 2 de la Constitución plantea que plantea el principio de solidaridad obligatoria. Es decir, cuando nosotros tenemos todos los parabienes jurídicos, el Estado actúa sin voluntad política con Canarias, pero sí tiene voluntad política con otro territorio. Y es de lo que nosotros nos estamos quejándonos, que otra vez la política está por encima de una crisis humanitaria como la que estamos viviendo, que otra vez la política hace que se muevan las fichas para poder seguir en la Moncloa, que otra vez la política está dejando abandonada en Canarias. Y es la primera vez en la historia democrática del Estado en el que el Estado deja abandonado un territorio en concreto en una emergencia social como la que estamos viviendo desde hace ya 18 meses.
Está previsto que el próximo 10 de marzo el presidente de Canarias se reúna con la ministra de Hacienda. Recordemos que este era un encuentro pospuesto por distintas razones, en este caso achacables a un percance médico de la ministra de Hacienda. ¿Qué pasaría, David Toledo, si en esa reunión al presidente de Canarias no se le da una certeza de que efectivamente hay ya un acuerdo definitivo para poder implementar ese reparto de menores migrantes entre las comunidades autónomas?
Bueno, si el día 10 la ministra no da pasos hacia adelante y nos explica la situación de la derivación de los menores migrantes no acompañados, de los demás de 5.800 que tenemos en Canarias, pues tendremos que reunir el partido y nos obligarán a replantearnos nuestra posición. Esa es la realidad, porque Canarias no puede seguir eternamente esperando a que se resuelva esta cuestión. Porque yo insisto, no estamos hablando de subir o bajar el IGI, de ser más progresista o más liberal. Estamos hablando de las vidas de los niños y de las niñas que están en Canarias y que tenemos que velar porque se cumplan sus derechos. Y ante una cuestión como esta, que está por encima de la política, porque nosotros así lo creemos, nosotros vamos pues a ser diligentes y a tomar las decisiones que creamos oportunas, y lo haremos después del día 10, si en esa reunión no se nos aclaran ciertas cuestiones.
David, ¿por qué sacan ahora ustedes esta crítica a este pacto entre Partido Socialista y Junts? Me explico. ¿En qué escenario estamos de los dos que le voy a exponer para Coalición Canaria? ¿Lanzan ustedes esta crítica reclamando a su vez más atención para Canarias, o porque piensan que finalmente ese reparto de menores migrantes no va a ser posible y culpan al Partido Socialista?
Bueno, porque, como le decía al principio, después de 18 meses de una ardua batalla en donde cada día llegan a las costas de Canarias personas, nosotros creemos que ya ha pasado un tiempo más que suficiente. Es decir, Cataluña, con respecto a la transferencia de las competencias en materia migratoria, pues aquí se ve y se nota que alguien ha hecho el trabajo. Lo que se nota que en Canarias alguien no ha hecho el trabajo. nos dijeron que teniendo un ministro canario se iban a resolver este tipo de problemas, y después dice yo me sé el ministro canario que no sé dónde está, y ya es que ni se le espera, porque no resuelve las cuestiones. Al final parece que el talón de Aquiles de don Víctor Torres va a ser el trabajo, porque es que no se resuelve. Y levantamos la voz, porque reitero, 18 meses, 45.000 personas, 9.700 fallecidos, 5.800 niños en Canarias, y son cifras, y nos estamos acostumbrando y estamos normalizando situaciones de horror que no deberían estar pasando. Por tanto, nosotros ya estamos alzando la voz y estamos diciendo que si después del día 10 la vicepresidenta del gobierno no nos da una respuesta, el partido se reunirá y analizaremos en profundidad la situación y nuestra posición, por supuesto.
Por cierto, desde el Partido Socialista, su secretaria de organización en Canarias, Nira Fierro, le ha llamado irresponsable y temerario, y además considera que, bueno, pues estas críticas que ustedes lanzan incluso podría perjudicar ese pacto por el reparto de los menores.
Nosotros en ningún momento estamos lanzándole críticas a Junts o a ningún territorio. A los acuerdos políticos que los territorios, los distintos territorios que conforman el Estado español, consigan para sus intereses, pues bien, ellos tendrán que explicarlos en cada comunidad autónoma. Nuestras críticas es hacia el Partido Socialista. Reitero, después de 18 meses que esta situación no se haya resuelto y que ahora, en un tiempo récord, hayan llegado a un acuerdo para transferir las competencias de migración, denota que esto es un tema de voluntad política que han tenido con Cataluña y voluntad política que no han tenido con Canarias. Y también decirle, pues, seguir analizando, ¿no? He leído las críticas de la secretaria de organización del Partido Socialista y del Partido Socialista en general. A mí me parece muy poco inteligente que hagan este tipo de críticas con quien ha firmado el acuerdo de investidura para que el presidente Sánchez fuese investido, ¿no? Podemos ya anunciado que no va a votar a favor, es decir, tienen 175 hipotéticos votos para sacar adelante la transferencia de las competencias en materia migratoria y meterse con la persona y con la formación política que ha firmado la investidura y que puede ser llave en unos momentos así, a mí me parece cuanto menos que inteligente no es.
David, ¿cómo de bien están las relaciones entre Partido Socialista y Coalición Canaria actualmente?
Bueno, bien, nosotros somos una formación política que creemos en el diálogo, en el consenso, que en base al diálogo y al consenso hemos conseguido muchísimas cosas para Canarias. Hemos podido conseguir la prórroga de la gratuidad de las guaguas, el 60% del IRPF en La Palma, la reconstrucción de La Palma, los 42 millones de euros de los planes de empleo, los 30 millones de euros para la pobreza. Es decir, hemos conseguido muchas cosas con el diálogo y con el consenso, pero nos gustaría que esta cuestión de la migración, que lleva 18 meses encasillada por puro tacticismo político entre las fuerzas del Estado, pues salga adelante. Pero nosotros no tenemos ningún tipo de diferencias más allá de las políticas con las formaciones políticas. Creemos que hablando los partidos se entienden.
Bueno, pues vamos a ver qué pasa efectivamente en esa reunión del próximo día 10, es lunes, la semana que viene, entre el presidente de Canarias, Fernando Clavijo, y la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, en donde está previsto, bueno, pues repasar cómo va el cumplimiento de la agenda canaria, y vamos a ver si efectivamente hay novedades en torno a ese pacto para el reparto de menores migrantes, que todavía no se ha llevado a cabo, a pesar de que es un asunto que efectivamente, como está diciendo David Toledo, es una urgencia para Canarias y se lleva negociando con el Estado hace ya bastante tiempo. David Toledo, muchas gracias. Muy buenos días al secretario de Organización de Coalición Canaria.
Muchísimas gracias a ustedes y que tengan un buen día.
COPE Canarias, estar informado.
¿Estás escuchando?
COPE más Gran Canaria.
En el 103.0 de la FM.
Detrás de cada sonrisa, Clínica Dental Caballero de Rodas.
Desde hace 55 años, en Meprolin Cavas Catalanas, empresa 100% canaria, ofrecemos productos y maquinaria de limpieza.
Más de 100 profesionales al servicio del cliente para dar asesoramiento y solución a todos los problemas de limpieza en un solo proveedor.
Máquinas fregadoras, aspiradoras, artículos de celulosa y detergentes para cualquier hogar o negocio.
Disponemos de stock, talleres con recambios y logística propia para garantizar la entrega inmediata en todas las islas.
En Las Palmas de Gran Canaria, exposición y venta en la calle Italia 54 o visite nuestra web meprolin.es.
Meprolim. Servicio, ahorro y garantía.
Señoras y señores, niñas y niños, estos carnavales llega el Circo Alicios con lo mejor de lo mejor. Porque en Alicios montamos el número. Con shows de magia, pasacalles hinchables, talleres de malabares, acrobacias y mucho más. Circo Alicios, del 21 de febrero al 8 de marzo. ¡Vive Alicios!
Como médico y cirujano, tratar a mis pacientes en Hospital San José me da la máxima seguridad por su tecnología, instalaciones, la profesionalidad y el trato de su personal. Garantía para mis pacientes y tranquilidad para mí.
Hospital San José, a la vanguardia de la medicina en Canarias.
Tu hija Carmen Delia me acaba de mandar un mensaje aquí al móvil.
¿Y qué te dice?
Me mandó un machango riéndose.
¿Con la cabeza redonda?
¿Eh?
Eso es que fue al baño barato. A mí siempre me lo manda cada vez que va porque se asombra con los precios del baño barato.
Pues le voy a mandar otro machango riéndose para que sepa que también puede ir de visita a la web
elbañobarato.es.
La guerra comercial entre Trump y la Unión Europea está más cerca que nunca. El último anuncio afectaría directamente a España, al sector siderúrgico. Trump amenaza con implantar aranceles del 25%.
En los momentos importantes necesita referentes como Ángel Expósito.
En el caso concreto de España, exportamos al año pasado acero por más de 400 millones. Somos el décimo país que más acero manda a Estados Unidos.
Escucha de lunes a viernes desde las 7 de la tarde a Expósito en La Linterna de COPE.
Escuchas COPE y sabes que nos puedes encontrar en cope.es, en tu móvil, FM, Onda Media y TDT.
Posiblemente el hombre más buscado de España.
¿Te perdiste algo?
Con la nueva app de COPE ya puedes escuchar de nuevo las horas completas de todos los programas y los contenidos más destacados.
La miña mal, buenas noches.
Descárgala ya y no te pierdas nada en la nueva app de COPE.
Compatible con CarPlay y Android Auto.
En 7:35 minutos vamos a ir a algunos puntos de Canarias para ver cómo ha afectado en las últimas horas la borrasca que ha estado presente esta semana en Canarias y que parece que poco a poco ya pues va abandonando las islas. De momento la Agencia Estatal de Meteorología ha levantado todos los avisos por lluvias, por nieve que teníamos en las islas. En Lanzarote, por ejemplo, ha habido repercusión y ha habido algunos sucesos que han tenido lugar en Arrecife, por ejemplo, pero también en Puerto del Carmen. Vamos a repasar todo ello con Enrique Espinosa, que es el gerente del Consorcio de Seguridad y Emergencias. Enrique, ¿cómo está? Muy buenos días.
Muy buenos días.
Bueno, hemos visto en este caso en Titerroy, en Arrecife, bueno, pues cómo el agua incluso llegaba a levantar el asfalto, Enrique, ¿esto cómo es posible?
Sí, yo creo que es una obra que acaba de casi, no estaba ni entregada y yo creo que era que no estaba bien finalizada, es un problema de la obra que estaba en sí no estaba bien finalizada. Bueno, cuando llueve realmente se ven los defectos de cuando una cosa está mal hecha.
Claro, pues eso le iba a decir ahora mismo. Menos mal que ha llovido y que se ha constatado este defecto, porque no es cualquier cosa, ¿eh? Se supone que el firme de una carretera es algo bastante duro, como para que de repente, por una acumulación de agua, esto se levante, vaya. Es que la imagen...
Sí, bueno, la imagen, o sea, la verdad que ha recorrido. Sí, la verdad que sí. Fue curioso y sobre todo anecdótico. Menos mal que quedó una anécdota. Y nada, después lo que hicieron, se hizo allí fue cerrar la calle para que la empresa, y llamar a la empresa que hizo esa ejecución de esa obra, para que yo creo que ya estarán trabajando para solucionar el problema ya.
Sí, más le valdría, desde luego. Bueno, es uno de los percances que ha dejado la lluvia en Lanzarote, pero ¿en dónde más ha tenido un efecto destacable, Enrique?
Pues en Arrecife y sobre todo en Puerto del Carmen. La verdad es que lo que se preveía, las horas centrales, en la zona este, la vertiente este, y ayer fue realmente donde cayó durante dos horas, y realmente en Puerto del Carmen pues tuvimos pues eso, que también por un mal funcionamiento de las bombas de impulsión, pues el agua pues entró y unas correntías, sobre todo en la calle Alcorce, en unos apartamentos ahí de Puerto del Carmen, y rompió un muro y después se fue al sótano y los coches pues quedaron inundados totalmente. Uh-huh. Tuvimos que ahí trabajar más de 4 o 5 horas para sacar toda el agua. Pero bueno, fueron todas cosas de muchas veces el alcantarillado que se ha metido dentro de las casas, que eso es lo normal porque no daban abasto, y cuando cae de golpe y cae de una manera torrencial, pues el daño hace, sobre todo en las zonas urbanas. Es una cosa que las estructuras urbanas no están tienen esas deficiencias, y esas deficiencias se notan cuando llueve un poco.
Es lo que le iba a comentar ahora mismo, Enrique. No estamos preparados, quizás, efectivamente, para descargas de agua de esta intensidad.
No estamos preparados, y en las zonas urbanas mucho menos. Cuando cae en el campo todo el mundo es bien agradecido, pero cuando cae en las zonas urbanas, pues nosotros pues sufrimos, y bastante, y tenemos que movilizar todos los servicios para poder actuar lo más rápido posible, porque la gente se pone nerviosa. Al final nada, después ya por gravedad va bajando, pero el primer momento cuando llega, pues la gente se pone nerviosa, porque así entra un poco en qué va a pasar, qué me va a pasar la casa, y sobre todo que se siente, entras un poco en pánico, pero bueno, después ya en la que llegan los bomberos, pues ya la gente se queda tranquila. Como teníamos ya desplegado, teníamos un servicio ya desplegado exclusivamente para la lluvia, pues llegamos a todos los puntos lo más rápido posible y pudimos actuar con rapidez y celeridad.
Esas lluvias además indicaban, creo, Enrique, que esas bombas de impulsión, de pluviales en Tías, estaban estropeadas o no estaban conectadas.
Allí es que tenemos siempre ese problema, hemos tenido varias veces ese problema, pues le llevan no sé si el mantenimiento no es el adecuado, que es lo que yo creo que es lo que ha pasado, y realmente fue la verdad que te quedas un poco impactante. Menos mal que fue solo bienes materiales, pero bueno, esas bombas casi siempre pues funcionan, pero después cuando realmente empiezan a trabajar con mucha cantidad de agua, pues automáticamente se separan, que es lo que le pasó ayer, y entonces lo que hizo es peor, impulsó para adentro, y eso dio unas correntías de agua que dio contra un muro que tampoco creía que tendría una muy buena ejecución, y se lo llevó por delante, y realmente después, pues eso que quedó, que es en las zonas bajas de Puerto del Carmen, lo que ocurrió ayer, y en toda la zona, muchos locales también quedaron inundados de un momento dado, y es que llovió mucho más que en Arrecife, y eso lo que ocurrió cuando tienes estos problemas, claro. Y no tienes las estructuras preparadas para ese tipo de unas lluvias torrenciales, pues eso es lo que ocurre.
Desde luego. Enrique, hubo muchas llamadas de emergencias en el Lanzarote, en este caso, por gente que estuviera preocupada a consecuencia del efecto de la lluvia.
Sí, no, la gente preocupada, bueno, y sobre todo los bienes materiales que tuvieron por muchos locales de Puerto del Carmen, que con sus bienes, porque realmente ayer era fiesta, pero en Puerto del Carmen no es fiesta ningún día del año, porque se trabaja para el sector servicios, sobre todo el turismo, pues realmente pues intentaron y no pudieron, porque realmente empezó a llover, a llover, a llover, hasta piscinas que hemos tenido que se nos han rebosado dentro del complejo. Y que la gente se ponía nerviosa y los sumideros no podían tragar, porque cuando te entra mucha agua de una sola vez, pues la gente no lo entiende, que no tenemos capacidades, porque para lo que está preparado la estructura es para muy poca agua, y entonces hay que esperar porque por gravedad vaya bajando poco a poco.
Claro. Eso sí, buena noticia para el campo, Enrique, por todo el agua que ha caído, que hidrata la tierra.
Sí, la verdad es que sí. El lunes también cayeron 50 litros en la zona de Masdache, que hacía muchísimos años que no caían esas lluvias. Esas lluvias son muy bienvenidas. Ha regado durante todo, sobre todo toda zona, la vertiente interior de la isla de Lanzarote, sobre todo el lunes. El martes ya nos dio un poquito más de problema, porque nos regó la vertiente este, sobre todo la zona urbana, y concretamente lo que es desde Arrecife hasta Puerto del Carmen, que se concentró exclusivamente ahí, y es lo que pasa. Cuando es bienvenida, el agua es siempre bienvenida, bendita y necesaria, pero cuando cae en las zonas urbanas, pues tenemos muchísimos problemas.
Bueno, Romeo, en este caso un agricultor de Tenerife, nos está enviando fotografías de la isla tinerfeña, de cómo están los embalses, y la verdad es que es un gusto verlo así, de esta forma, llenitos de agua. Bueno, pues vamos a ver qué es lo que ocurre. Recordemos, por cierto, que de momento el gobierno de Canarias mantiene activa esa prealerta por lluvias en todo el archipiélago. Entiendo que con el nuevo escenario esa alerta decaerá. Enrique Espinosa es el gerente del Consorcio de Seguridad y Emergencias del Cabildo de Lanzaroteño. Gracias, Enrique, como siempre. Un saludo y muy buenos días.
Muy buenos días a todos.
7:43, hoy, por cierto, por si alguien lo duda, hay clase en el municipio de Telde. El ayuntamiento lo ha reiterado a través de sus canales de comunicación, señalando que hay clases lectivas en los centros educativos del municipio, que es importante remarcarlo, porque a lo mejor alguien, a consecuencia de las lluvias que han caído, se podía pensar, bueno, pues seguro que no hay clases, no hay que ir al colegio. Pues sí, este miércoles hay que ir al colegio aquí en el municipio de Telde. Por cierto, el ayuntamiento, eso sí, ha llevado a cabo distintas medidas pues para tratar de solucionar los desperfectos ocasionados por esa tremenda riada y las lluvias que hicieron correr los barrancos y llenaron de lodo muchos garajes y zonas bajas de los edificios, pero también, en este caso, ha afectado al litoral. Y hay hasta 7 playas cerradas por esas lluvias. María Calderín es la concejala de playas del ayuntamiento. María, ¿cómo está? Muy buenos días.
Hola, muy buenos días.
Gracias por estar con nosotros, María. El ayuntamiento tomó la decisión de cerrar las 7 playas más afectadas por lo que es el agua, todo el barro que caía, en este caso, de las medianías. ¿Cuál es la previsión para este miércoles?
Bien, pues en las playas esta medida se toma acá, se tomó también en el 2016 cuando hubo también estas fuertes lluvias. Sí. Se toman estas medidas precisamente para garantizar la seguridad de la ciudadanía y tras el paso de la borrasca las playas no están en condiciones para recibir usuarios. Poco a poco se van trabajando en ellas para poder recuperarlas, pues puesto que se han llevado pasarelas, se ha llevado sombra, zonas de sombra para personas con movilidad reducida y luego aparte que se tiene que analizar tanto el agua como la arena que garantice uh-huh. la calidad para los usuarios puedan pues disfrutar pues de nuestros 23 kilómetros de costa. En principio las labores van siendo correctas con los operarios, sí que es verdad que pido paciencia porque tenemos muchísimas playas y queremos pues además ofrecer claro. ya cara a Semana Santa, que lo tenemos, como se suele decir, a la vuelta de la esquina. Ya habíamos comenzado desde hace 15 días a poner todas las playas en marcha y óptimas sí. para el uso y disfrute de la ciudadanía en la temporada pues alta que tenemos en Semana Santa, pero bueno, todo es ponerse y lo que sí ruego es un poco de paciencia pues a los usuarios para que puedan y agradecerles pues esa comprensión y la colaboración que están teniendo, que es ejemplar.
Claro. Lo que está contando la concejala es importante porque no es que estemos hablando de que se prohíbe el baño, no. Lo que está prohibido es el acceso en La Garita, en Olla del Pozo, en Playa del Hombre, el Barranquillo, Melenara, Salinetas y Ojos de Garza, porque tal y como está explicando María Calderín ahora mismo, bueno, pues el agua se ha llevado por delante un montón de elementos que son necesarios para que esas playas estén a disposición de los usuarios. ¿En cuánto tiempo más o menos se calcula por parte del ayuntamiento que se podría recuperar el espacio, María?
Pues si el tiempo nos permite, pues yo creo que en una semana estaremos ya pues todas las playas operativas.
Bueno, en este caso...
Tenga en cuenta que tenemos 7 playas importantes, todas muy importantes, porque es que Telde tiene 23 kilómetros de costa y 14 playas, de las cuales 4 son bandera azul en temporada alta y en temporada baja una que es fija, que es Melenara. Entonces, tenemos que estar, es un trabajo arduo, un trabajo laborioso e intentaremos hacerlo lo antes posible. En otras ocasiones nos hemos visto en esta situación y en una semana y media lo tenemos ya operativo, pero claro, ten en cuenta que no ha sido por fenómenos costeros adverso, esta vez ha sido exacto. por riadas, que es peor porque coge los accesos y hay otros puntos del municipio que se necesita porque están todavía pues muy muy deteriorados y hay mucho personal que se destina no solo de la concejalía de playa, que si tenemos el personal, o de la concejalía de limpieza, sino la concejalía de servicio, que esos operarios se destinan a lo emergente. Vamos a ir a lo emergente. Llevamos 2 días, estamos dando respuesta, estamos muy bien coordinados y bueno, y ahora yo me imagino claro. que el Cabildo de Gran Canaria pues en esta semana también nos echará una mano para poder solventar no solo la costa de Telde, sino cualquier punto del municipio de Telde.
Bueno, eso es evidentemente una necesidad de orden mayor teniendo en cuenta el destrozo que ha causado estas lluvias. El lunes teníamos unos 30 litros por metro cuadrado cayendo en apenas media hora. El impacto tuvo que ser tremendo. Ayer martes veíamos como concejal de nuevo las lluvias volvían al municipio, pero entiendo que no con la misma intensidad, afortunadamente. No sé si de nuevo, bueno, pues han tenido ustedes que, en este caso, achicar garajes o tomar algún tipo de medida para ayudar a los ciudadanos.
Bueno, ayer por la tarde hubo unas precipitaciones que hubo desbordamiento nuevamente en el barranco de Ojos de Garza. Es verdad ya que con el primer impacto ya se desatasca, por así decirlo, los barrancos, que de hecho siempre rogamos que se tengan en condiciones y limpio a las administraciones concerniente, en este caso al Cabildo de Gran Canaria, pues a ese fluido, pues ya el agua ya pues corría de una forma que no hubo desbordamiento en otros barrancos y solo fue en Ojos de Garza, pero ya una vez que corrió el agua, otra vez hasta las 9:10 de la noche estuvieron los operarios con los tractores quitando para que los vecinos pudieran acceder a sus viviendas.
Concejal, una escena que se repite y una y otra vez es la de los coches aparcados en los barrancos, que no tienen que estar allí. No sé cuántas veces ha dicho ya por parte del consistorio que es un riesgo. Incluso ayer, por ejemplo, veíamos como a pesar de lo que había ocurrido el lunes, el martes se volvía a dejar por parte de algunos usuarios allí los vehículos.
Bueno, es una temeridad, es incomprensible, porque desde el domingo estábamos ya anunciando... desde el domingo por la mañana a primera hora, cuando ya nos llamaron desde el Cabildo de Gran Canaria diciendo que había que montar todos los operativos, ya el ayuntamiento por todos los canales de comunicación se hizo eco, pero ya vimos que hubo la riada y al día siguiente es que habían coches aparcados otra vez. Yo no entiendo a la ciudadanía. ¿Cómo puede ser tan temerario? Ya no solo que su vehículo se lo lleve, que es de ellos, y bueno, no le tendrán apego, sino que ponen en riesgo a todos los cuerpos y fuerzas de seguridad.
No sé, por último, concejala, si se podría plantear algún tipo de sanción, algún tipo de medida para que de forma preventiva pues estas personas no repitieran este comportamiento que va en contra de sus propios intereses, obviamente, como es la pérdida de un coche, pero que también pueden poner en riesgo a los demás.
Evidentemente, yo creo que habrá que hacer una mesa de trabajo con las administraciones concernientes. Tengan en cuenta que los barrancos pertenecen al Consejo Insular del Agua, en este caso al Cabildo de Gran Canaria, y los que estén en nuestro municipio, nosotros quedamos abiertos para aportar diferentes soluciones que puedan pues evitar estas imágenes para otros años o para otras lluvias que podamos tener, porque es que llevamos así un montón, bueno, es que toda la vida, yo no sé, el humano a veces, no sé si es por desesperación, que llegan tarde a su trabajo, que no tienen dónde aparcar, pero bueno, evidentemente en una situación de emergencia como esta, es que es incomprensible que al día siguiente hubiesen aparcado otra vez en el barranco.
Bueno, pues ya están escuchando a la concejala del Ayuntamiento de Telde a favor de estudiar posibles medidas para evitar el aparcamiento en los barrancos. María Calderín es la concejala de playas del consistorio. María, muchísimas gracias. Buenos días.
Muchísimas gracias y agradecer nuevamente a los cuerpos y fuerzas de seguridad y a todas y cada una de las personas que han colaborado pues para sacar esto adelante y sobre todo a los medios de comunicación de hacerse eco para que llegue a la ciudadanía la importancia que tenemos que tener en seguridad y la prevención.
Está claro. Por cierto, María, no puedo dejar de citar precisamente ahora que usted apunta esto, un nombre, el de Ramón Vera, que es bueno pues este ciudadano de Telde de 70 años que salvó a una vecina también del municipio, sacándola del coche. Yo no sé si hay pensado algún tipo de reconocimiento, pero vamos, desde luego, alguna mención por parte del consistorio sí que se merecería.
Sí, yo me imagino que algo se hará, pero ahora estamos en lo que estamos, que es cubrir las emergencias, que todavía quedan algunas importantes, y luego pues ya vendrán, pues cuando, se suele decir que después de la tormenta viene la calma. estamos en esto, apenas llevamos 48 horas y estamos en lo que estamos, en intentar pues poner la ciudad en la normalidad.
A punto.
Lo antes posible.
Efectivamente, en la normalidad. María, muchísimas gracias. Buenos días.
Gracias a ustedes. Buen día.
Bueno, pues ayer volvían a correr los barrancos, volvía a llover en el municipio de Telde, pero lo cierto es que una de las imágenes más sorprendentes era la del aeropuerto de Gran Canaria. A consecuencia del desborde de un parterre, el aeródromo perdía su operatividad en sus dos pistas. A los 40 minutos del incidente se consiguió recuperar una de ellas y poco a poco se pudo empezar a trabajar. La normalidad completa no se volvería a ella, no se recuperaría hasta un tiempo después, pero lo cierto es que esto afectó a unos 18 18 vuelos, creo, aproximadamente, que se tuvieron que desviar a aeropuertos cercanos. ¿Por qué ocurrió esto? Se lo vamos a preguntar a José Luis Feliu, es el secretario del Sindicato de Controladores USCA en Canarias. José Luis, ¿cómo está? Muy buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, la verdad es que nos dejaba ayer esa imagen, la del aeropuerto, con esos parterres, ese agua procedente de los parterres, que es muy poco habitual. Yo, vamos, no recuerdo ahora mismo haber visto el aeropuerto que se quedara inoperativo a consecuencia de la lluvia. No sé si José Luis Feliu lo recuerda ahora mismo.
Bueno, pues no, la verdad que no sé, no tengo ningún dato. Supongo que a lo mejor en el pasado puede ser que alguna vez, pero no. La verdad que, bueno, con la cantidad de lluvia que cayó ayer, pues bueno, pues ese incidente en el parterre que al final provocó que se cerrara la pista 03 izquierda, con lo cual, bueno, es una pista que se utiliza sobre todo para aterrizaje y luego también se cerró la 03 derecha, con lo cual, bueno, pues hubo ahí unos momentos de inoperatividad total del aeropuerto.
En este caso, obviamente, entiendo que todo forma parte del protocolo, pues para evitar cualquier tipo de incidente, claro.
Claro, claro. En aviación la seguridad es el pilar fundamental, ¿no? Entonces, pues desde la torre se, los trabajadores del aeropuerto, señaleros, son los encargados un poco de revisar la pista, el estado en el que está la pista. En cuanto se desbordó, pues me imagino los señaleros notifican a la torre de control y la torre de control tiene también su protocolo y sus medidas. Bueno, pues en cuanto se notificó una de esas medidas, que ya te digo, en situaciones como esta hay muchas coordinaciones, hay mucha gente afectada, pues bueno, claro, pues también se avisó al centro de control para avisar que el aeropuerto se estaba quedando sin una de sus pistas. Uh-huh. Eso implica que hay muchos aviones que ya están con destino Gran Canaria y que, bueno, pues hay que ir tomando medidas para que puedan, pues, los pilotos decidir si realizan espera en función del combustible que tengan y de la operatividad que tengan en su compañía, hacer esperar a que esa pista quede otra vez operativa o desviarse a un aeropuerto alternativo. Mm-hmm. Entonces, bueno, son varias, claro, cosas que van sucediendo así un poco en cadena y que se tienen que ir tomando con tiempo para mm-hmm. que los pilotos tomen esa decisión, para que los controladores podamos gestionar todo ese tráfico aéreo, todo el cambio de flujo hacia los aeropuertos alternativos, etcétera.
Claro. José Luis, ¿cómo afecta ese charco de agua a la operatividad de los aviones en el despegue y en el aterrizaje, en el agarre de las ruedas del tren de aterrizaje?
Claro, claro. Sí, efectivamente, no. Ya, la pista se puede tener agua, pues ya está, como decirte, está tipificado, ¿no? Qué cantidad de agua pertenece a un tipo. O sea, puede estar húmeda, mojada o inundada, ¿no? Entonces, en función de la cantidad de agua, eso se reporta, y los aviones también, para la capacidad de frenado que tienen, para la velocidad de entrada en pista, pues eso lo tienen que saber los pilotos. Pero llega un punto que si está inundada, pues y llega a estar inoperativa, hay un ejecutivo responsable en el aeropuerto que notifica que esa pista no se puede utilizar, ya sea porque hay agua, como en este caso, claro, o por otro tipo de sustancia, de tierra o de lo que sea. Uh-huh, si claro, se declara claro inoperativa, no se puede operar, ¿no?
En este caso nos está comentando, entiendo, un directivo de AENA, no los controladores, sino un directivo de AENA, quien dice, señores, este aeropuerto ahora mismo no está con las condiciones necesarias para su normal funcionamiento.
Claro, claro, los controladores tenemos la responsabilidad sobre la gestión del tráfico aéreo, pero la operatividad de las pistas o del aeropuerto en sí es responsabilidad de AENA y de los trabajadores que están a pie de pista. Los controladores, nosotros estamos en la torre de control, en el centro de control, pero no sabemos si la pista está operativa o no. O sea, podemos ver desde la torre de control que no haya ningún objeto, sí. Podemos informar si hay agua o no, pero el grado de humedad que tiene la pista o el grado de operatividad, o sea, si está operativa o no, el balizamiento, etcétera, esas cosas las definen los operarios que pasan diariamente, se hacen 6 revisiones de pista. Entonces se revisa la pista para que esté libre de cualquier resto que pueda haber dejado un avión que desde la torre de control no se ve, que esté operativa en cuanto a balizamiento, que las luces funcionen, que esté, pues eso, en condiciones.
En perfectas condiciones.
Y eso todos los días se revisa 6 veces. Hay unas revisiones periódicas y en función del tráfico entran operarios, revisan la pista, hacen una revisión y te la dan operativa. Si ellos encuentran algo que no está en condiciones, pues cuando se declara inoperativo.
¿Sabemos por qué ocurrió el desborde? En este caso entiendo por acumulación de agua, pero no sé, quizás es una zona en la que no hay un muro de contención lo suficientemente elevado. ¿Cómo llegó todo ese agua de repente al medio de la pista? No sé si se sabe.
Pues me imagino que sí. Yo no te sé decir, no tengo el dato, pero me imagino que sí, pues por la cantidad de agua en ese momento, en ese espacio, pues hizo que la tierra se diera, pero no te sé decir más.
Bueno, afortunadamente no ocurrió nada. Sí que es cierto, bueno, pues que ese agua en medio de la pista afectó a la operatividad. Las primeras pistas creo que se recuperaron los 40 minutos, cuando entiendo pues que se pudo desalojar todo el líquido y se recuperó la seguridad, que esto es obviamente importante, como estamos destacando con José Luis Feliu. Y al poco tiempo, bueno, pues a la hora, 2 horas aproximadamente, estaban ya las dos pistas del aeropuerto de Gran Canaria totalmente operativas. José Luis, muchísimas gracias por la explicación.
Pues nada, muchísimas gracias a ustedes. Un saludo.
Hasta ahora, buen día.
COPE Canarias.
Estar informado.
Súmate a lo auténtico. Súmate a la dieta equilibrada. Súmate a los buenos momentos. Súmate al deporte.